Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos. Si te acabas de incorporar a la noche, aquí estamos con la música de George Thorogood con el Madison Blues. Esta noche te estamos preguntando qué es lo que menos te gusta o lo que más te saca de quicio en las vacaciones, en el verano. ¿Qué nos están contando nuestros oyentes, Inés?
Artaun, nos ha llamado Jorge a nuestro teléfono gratuito desde Elda. Dice que cuando le meten prisa para irse del hotel, y yo estoy de acuerdo, que son muy pesados.
Ah, bueno, sí, lo que pasa es que, claro, te suelen meter prisa cuando has trasnochado mucho y las 12 de la mañana te parece una hora todavía muy temprana, ¿sí o no?
Bueno, puede pasar. Pedro nos ha llamado también desde Villamanta. Mira, esto no, a mí no me ha pasado nunca, pero puede pasar.
A ver.
Cuando contratan pensión completa y luego las bebidas las pagan aparte. A mí eso no me ha pasado, pero bueno, sí, yo le he oído que puede pasar.
Sí.
Rosa, desde Sevilla, Sanlúcar la Mayor, también nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito. Dice que el calor está como nosotros.
No le gusta el calor.
Que no puede con el calor. Y luego
una
tenemos...
Una mujer inteligente.
Y luego tenemos lo contrario, que mira, esta mujer... A ver, espérate, con los papeles, que me está haciendo un lío.
A ver.
Maribel Trabanco, que nos escribe en Facebook desde Asturias y dice que lo que le molesta precisamente es que no hace sol ahí.
¿En Asturias? Pero esos 20 graditos con ese cielo gris, Maribel, hombre. Eso es maravilloso.
Eso digo yo.
Eso es maravilloso.
A mí es lo que más me gusta, pero bueno...
Bueno, pues vías de participación para que nos sigan contando qué es lo que menos les gusta de las vacaciones, qué es lo que menos les gusta del verano, en definitiva, qué es lo que no les gusta encontrarse.
Que se desahoguen con nosotros. Las vías de participación de La Noche de COPE, las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Queremos hablarte de algo que te afecta en el bolsillo, y aunque no inmediatamente, por lo menos sí de cara al futuro. El gasto en pensiones en España ha crecido un 3,1% en agosto, hasta llegar a los 8.043 millones de euros. El importe más alto ha correspondido a las pensiones por jubilación, de viudedad y de incapacidad permanente. Comunidades autónomas que han superado a la media nacional de 872,5 euros son el País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, Cantabria y Cataluña. Para saber cómo nos afecta al bolsillo estos datos a los españoles, hablamos con Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y economista colaborador de la cadena COPE. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Muy buenas noches y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien?
Bien, aquí en Madrid la economía no ha dejado de dar noticias, una buena como siempre y otra mala.
Bueno.
Pero vamos, verano siempre es un mes muy, muy divertido para economía. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, del 15 de diciembre más o menos hasta el 12 de enero no hay noticias económicas, pero en verano sí.
Vale. Oye, noticia económica que suele ser además objeto de disputa política, y eso nos interesa menos ahora que vamos a hablar de ello, entre los partidos políticos cuando llegan épocas de elecciones. Las pensiones, la jubilación, la viudedad, todo esto. Pero en realidad, más allá de las disputas intestinas entre los partidos, que ellos se arreglarán por sí mismos en sus campañas electorales y en sus programas, lo que nos interesa es cómo nos afecta esto a los españoles. Ha habido un incremento importante de un 3,1% en el gasto en pensiones en el mes de agosto. Empecemos por allí. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues lo que significa, si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones está creciendo un 3%, que los salarios vienen a crecer un 1% y que además para promocionar el empleo, que es absolutamente necesario, tenemos las tarifas fijas y tenemos otra serie de ayudas para la contratación, ¿no? Significa que tenemos un problema con las pensiones importante, pero no es algo nuevo. Es algo que desde el punto de vista de los economistas, sin campañas partidistas, yo creo que llevamos todos diciéndolo desde hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que cuando llega el verano y la gente, pues, en la medida de lo posible, ¿no?, gasta más de lo habitual en un mes corriente del año, las tarjetas Visa se resienten en septiembre y en octubre, los gastos escolares de quienes sean padres de chavales en uniformes, en libros, en fin, todos conocemos la cuesta de enero y de febrero, pero la de septiembre es importante. De repente, antes de que termine el mes de agosto, nos encontramos con estas noticias y a más de uno le entrará un poco de tembleque en las piernas.
Hombre, pues supongo que sí. Vamos a ver. Lo que ahora mismo se nos está diciendo es que el sistema de pensiones a los que estamos cotizando y, por otra parte, a los que están recibiendo, pues ahora mismo, en este momento, los que cobran la pensión para los cotizantes empieza a ser una carga bastante pesada. Todavía no se han subido las cotizaciones, y veremos qué se hace, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos viendo que llevamos casi 2 o 3 años donde permanentemente tiene que acceder a la hucha de la seguridad social, es decir, al colchón que se ha formado, y todos los años van desapareciendo 4.000, 5.000 millones. Claro, a este ritmo nos quedan 2 años, ¿de acuerdo? Ese es el primer problema, es decir, las pensiones contributivas se están encareciendo para la gente que está trabajando, pero hay un problema muy, muy superior y mucho más importante, que es a la gente de nuestra edad, de los que están pues en el entorno de los 40, 55 años, y es que esas pensiones las van a tener que pagar luego, posteriormente, pues las futuras generaciones, ¿no? Y es que no hay bastante fecundidad. Ya. Yo, contigo en la noche, en la tarde y por todos los programas por los que aparezco y que la CUPE, digamos que confían en mí, siempre lo digo, nuestro problema es fecundidad. Es decir, ¿quién tiene que pagar las pensiones? Tal y como está diseñado, salvo que hagamos una reforma diferente, ¿de acuerdo? Pues los tienen que pagar las futuras generaciones.
Y la pregunta que se hacen ahora mismo en la calle, seguramente muchos de nuestros oyentes, es, de acuerdo, aumenta en un 3,1% el gasto en pensiones. Eso quiere decir, como tú muy gráficamente has dicho antes, se está arramplando más de la hucha de la seguridad social. La forma, digamos, de mitigar esto en el presente o en el corto plazo, ¿cómo es? Me imagino que no solamente con la subida de impuestos, que es lo primero que se le puede ocurrir a uno, ¿no?
A ver, lo más fácil es subir impuestos, ¿de acuerdo? Ahí no hay que devanarse los sesos. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos un IPC negativo, ¿de acuerdo? Cuando yo diga bajar las pensiones, la polvareda que se puede montar es pequeña, ¿de acuerdo? Pero mi pregunta es la siguiente. Oiga, cuando sube el IPC, porque las pensiones lo que quieren garantizar es el poder de compra, ¿no? Entonces, cuando sube el IPC, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo pide que le suban las pensiones al mismo nivel que el IPC. En este momento, bueno, tenemos que llegar a 31 de diciembre, pero estamos empezando a ver un IPC negativo, ¿eh? ¿Se pueden bajar las pensiones en España? La pregunta la respondo yo rápidamente. No, no se pueden bajar. Sin embargo, en la última reforma no se ha tenido en cuenta que los precios pueden subir y pueden bajar. Imaginemos, esperemos que no, yo voy a tocar madera, que nos vamos a una situación a la japonesa, ¿de acuerdo?
Sí.
Durante 7 o 10 años el IPC ha estado bajando.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que si las pensiones no las vamos actualizando y tenemos en cuenta también las variaciones negativas de los precios, pues tenemos un problema. Vamos a seguir. Este país no puede vivir de las prejubilaciones. Y lo digo así de claro, es decir, ya me gustaría a mí jubilarme a los 50. Bueno, a mí no, porque tú me conoces y sabes que
sí,
yo soy...
tú no vas a parar hasta que entrenes la cuchara.
Hasta que venga la de la guadaña, como yo siempre digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo sé que está muy bien prejubilaciones a los 55, a los 60 años, que la gente es feliz y tal, pero es que en este país precisamente esas prejubilaciones...
Tienen un coste muy alto, ¿no?
Tiene un coste muy alto porque además son de bolsas de trabajadores, sí, con salarios muy, muy altos. Es decir, que ellos están contribuyendo, pues en la medida de lo posible, están contribuyendo más, ¿de acuerdo? Y luego además tenemos otro problema, y es que, y evidentemente yo estoy a favor de bajar las cotizaciones sociales, ¿de acuerdo? Y esas cotizaciones sociales hacen que aumenten el número de empleados, que afortunadamente, yo lo seguiré diciendo, para mí el grave problema de este país es el desempleo y es lo primero que hay que darle trabajo a la gente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cerrar ese círculo es muy difícil. ¿A alguien se le puede subir? ¿Qué se puede ocurrir? Pues que se suban las cotizaciones. Bueno, pues destruyemos empleo otra vez.
Ya. Oye, otra cuestión sobre la que no habíamos acordado para hablar esta noche, pero seguro que nos puedes dar una pincelada, que me acabo de acordar de ella y la leí hace un par de días. Se decía que el déficit del Estado, y si no corrígeme los términos, estaba aumentando debido a que, bueno, a esta nueva norma de que los autónomos que se habían acogido recientemente solo estaban cotizando con 50 euros al mes. ¿Qué hay de esto y qué puede suponer para nosotros?
Bueno, más que el déficit del Estado es el déficit de la seguridad social.
Perdón, el déficit de la seguridad social, sí, perdón, exacto. perdón.
Entonces, una vez hecha esa matización y corregido el error, ¿no? Bien. Lo que pasa es que eso tiene unos plazos. Una vez que se acaba, tienen que cotizar a los niveles normales que cotizamos todos los autónomos. De lo que se trata es precisamente que la gente se pueda dar de alta en la seguridad social y pueda contribuir. Claro, sé que alguien rápidamente va a decir eso, pero cotizan por 50 euros y a los dos años se van. Bien, pero si han cotizado por durante dos años por 50 euros y se van, luego para el cómputo de la pensión de la seguridad social...
No les sirve.
Tener en cuenta que esto no le está sirviendo. O sea, mucho cuidadito con todas esas cosas, porque al final lo único que consigue es asistencia sanitaria, pero no cómputo para la seguridad social.
Está claro. Bueno, pues son noticias y en verano, como tú decías, hay muchas de índole económico, algunas buenas, otras menos buenas y otras que sabremos si son buenas o no en un futuro posiblemente a no mucho tardar. De momento, la noticia de hoy era que el gasto en pensiones había crecido por encima del 3% aquí en agosto y que siempre está el fantasma de las pensiones, de la jubilación, de la viudedad, corriendo, bueno, pues entre las mentes de los españoles y entre las voluntades de los políticos. Nos lo ha explicado, como siempre, muy bien Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y economista de la cadena COPE. Miguel Ángel, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias y nada, bien hallado, ¿eh?
Vale.
Bien hallado, que a mí al menos se me han hecho muy largas, ya sí que a ti muy corta.
Se te han hecho largas mis vacaciones. Qué morro tienes. Gracias, Miguel Ángel.
Un placer, venga.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Baby, time.
3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Alfonso García, nuestro especialista en motor. Muy buenas noches.
Lartao, muy buenas noches.
Vaya moreno, más majo que luces, ¿eh?
Bueno,
¿eh?
Moderado.
Moderado, bueno. Oye, que vamos con el motor porque yo creo que hay cosas interesantes que contar. Por ejemplo, la alternativa que se ofrece del intercambio de vehículos, ¿no? Esta moda del trueque de coches, ¿no?
Exactamente, sí, que ha llegado también al automóvil, a los vehículos, y bueno, pues no solamente por las cuestiones económicas, sino también a veces compramos un vehículo que a lo mejor nos hemos equivocado,
¿sí?
O era un capricho y luego realmente no cubría las necesidades que teníamos, no era lo que buscábamos, o bien, pues las circunstancias de vida, no sé, a lo mejor tienes un vehículo tipo coupé, tipo deportivo, y de buenas a primeras, pues eres papá y las cosas cambian. Y eso ya
no te digo ya nada si encima te caen gemelos.
Encima ya eso ya completamente. Entonces, bueno, pues incluso si la economía no te permite cambiar de coche, por lo que fuere, pues oye, o bien te obliga a bajar de escalón de alguna forma porque las necesidades son otras, buscas un coche mucho más económico. Y bueno, pues esa solución, esa moda del trueque, hay páginas web que ponen en contacto a los titulares, a los propietarios. Siempre, por supuesto, el cambio un valor similar, pero atención, no es absolutamente gratis. Es
decir, ¿sí?
Hay que utilizar los trámites de cualquier... Conocemos cualquier tipo de compraventa, hay que hacer un contrato entre ambas partes, pagar, por supuesto, ese impuesto de transmisiones patrimoniales, el 4% del valor venal del vehículo que se puede ver en las tablas de la agencia tributaria,
uh-huh.
Y, por supuesto, cambios de titularidad en tráfico, pero muy importante, comprobar que el vehículo que vamos a intercambiar
no tiene cargas.
No tiene cargas, no tiene deudas, no tiene multas, no está embargado, o incluso posibles siniestros, verificado documentación, ITV, lo que tú decías, las multas, en tráfico podemos hacerlo. Y bueno, cuidado porque, ojo, para aquellos que vayan con mala fe, está contemplado por ley y se puede romper contrato si lo que se había
estipulado
en cuanto a que el vehículo estaba en esas condiciones, ese kilometraje, ese estado, pues era todo lo contrario. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Me parece muy bien. Oye, sistemas de seguridad que salvarían más de 400 vidas al año. Hasta 4 sistemas de seguridad, ¿no?
Sí. Línea Directa ha llegado a una conclusión después de un estudio donde han analizado más de 83.000 accidentes con víctimas leves, graves y mortales, y las ha comparado con los resultados de las pruebas de choque que se hacen a nivel europeo por parte de los fabricantes en ese sistema, bueno, repito, europeo, Euro NCAP. Pues bien, los 4 sistemas que viene a decir Línea Directa son frenado de emergencia autónomo, que reduciría en torno a casi un 20% los accidentes, la alerta de cambio de carril involuntario un 45%,
uh-huh.
El detector de fatiga tan solo un 5%, y también otro punto que no dan el porcentaje del monitor de ángulos muertos. Yo añadiría, bueno, estos 4 que ellos comentan, dicen que se podrían evitar al año unos 23.000 accidentes con víctimas al año. Es decir, es una cifra...
¿23.000 en España?
En España. Estamos hablando de España, exclusivamente de España.
Me parece una barbaridad.
Sí, y lo mismo que 400 vidas al año también.
Sí, sí, sí.
Una cifra realmente importante. Claro, están contemplando que todos los vehículos utilizaran estos sistemas, estos elementos de seguridad. Sí, es verdad que hay modelos que ya vienen de serie, en otros sigue siendo un extra. En modelos pequeños empieza a aparecer también como opciones, incluso algunos de ellos como de serie. Y obviamente, cuanto más elementos de seguridad, de ayuda al conductor, está claro que van a contribuir a que nuestras torpezas, pues la electrónica, pues consiga minimizar como mínimo los resultados de un siniestro. Pero yo añadiría 2 elementos más. Uh-huh. El sensor de lluvia y de luces.
Sí.
Sí, porque yo veo mucho despistado, Lartown. Yo no sé qué pasa, pero yo no sé si es que la gente no mira el cuadro de instrumentos o no observa que no se ve, que tienen que poner las luces. Entonces, bueno. Y luego otra cuestión que yo sí he destacado, y para los que llevamos gafas y que además llevamos...
Dice llevamos gafas porque los dos llevamos gafas.
Efectivamente. Y además progresivas, Por lo tanto,
los dos progresivas.
Exactamente. Yo siempre lo he destacado y me parece un invento, por lo menos hablo en voz propia,
sí.
El display de velocidad, incluso otros elementos, pero por lo menos el de velocidad, que se refleja, el de cuadro de instrumentos, en el parabrisas.
Esto ya hemos hablado hace poco.
Lo hemos hablado en alguna ocasión y sí. A mí me parece un elemento también interesante en la medida que te resta la necesidad de estar bajando constantemente, por lo menos los que tenemos por costumbre, mirar el cuadro de instrumentos.
Sí, de hecho hablábamos de que, bueno, no teníamos no estábamos del todo seguros
sí. Hasta
cuánta información debía ir para no distraernos en la conducción, ¿no?
Hombre, yo soy de la opinión de cuanta menos mejor. Pero sí me parece muy importante que si en esa reflejo, proyección en el parabrisas de la velocidad, incluso del reflejo de la señal, es decir, prohibido adelantar o el límite de velocidad que hay en esa vía, me parecen dos o tres informaciones realmente muy interesantes. Pero sobre todo en una circunstancia, ahora que todos vamos mucho más pendientes, o bien de el tema de los radares, por tanto de la velocidad, o
sí. Bien
de el consumo, que también ha calado en la gente y la
sin
gente
duda.
Va muy, muy pendiente del tema del consumo, pues que eso fuera reflejado en el parabrisas me parece interesante en la medida que cuanto menos separemos la vista de la carretera, mucho mejor.
Mira, estoy viendo aquí, estaba repasando mientras tú hablabas en mi smartphone, en mi muro de Facebook, una fotografía que te enseño, que dice, ¿lo sabías? Y aparecen un par de imágenes. Poca gente sabe esto, pero en tu coche hay un dispositivo secreto llamado indicador. Si miras a la izquierda del volante, verás una palanca secreta que activa una luz naranja en el exterior del vehículo. Esto sirve para indicar a los demás conductores en qué dirección piensas girar. ¿Cuántas veces te has quejado tú del intermitente?
Sí. Y cuidado, incluso propuse la Dirección General de Tráfico hace un tiempo que por qué no se hace una campaña. Y al final, bueno, pues no sé por qué me hicieron caso, pero se hizo. Y me parecen los grandes olvidados, es decir, los intermitentes son los grandísimos olvidados. Y
como iluminan una vez sí, una no, una sí, una no.
Pero, y además luego es curioso, porque si nos remitimos a este país,
sí. Es
muy propio de, incluso podría llegar, tú también, casi mejor tú que yo, ver cómo, qué procedencia tiene ese conductor. Porque, por ejemplo, en la capital de España lo del intermitente es algo que está muy en desuso desde hace muchísimo tiempo. Pero ya no solamente como elemento de seguridad, sino de agilizar el tráfico en todos los sentidos. Y no digamos en las ciudades, porque al final sabes lo que va a hacer
sí. Y
saben lo que tú vas a hacer. Y no cuesta nada, yo creo, el ponerlo y quitarlo. Y también es verdad, también otra cuestión. Si a la gente le da pereza poner el intermitente, por lo menos aquel que lo ponga y se olvida, el otro día iba detrás de una persona que bueno, le había puesto y no sé, hasta que volvió a girar, entonces ya automáticamente le saltó el intermitente.
Menos mal que ahora los volantes lo hacen, si sí. No. En fin, oye, tener menos de 25 años, por muy bien que uno conduzca, en España te sale caro a la hora de asegurar el coche.
Carísimo, me parece excesivo. Sinceramente, los menores de 25 años pagan hasta un 145% más que por el seguro del automóvil. Por poner un ejemplo, jóvenes entre 18 y 25 años pagan una media de 1.300 euros por el seguro de su coche. Estamos hablando, en este caso, de un seguro normal y corriente. Más de un 100% que los que tienen entre 26 y 35 años, que pagan aproximadamente la mitad. En el caso de que vayamos al tema del seguro a todo riesgo, la desigualdad es aún mayor. Un menor de 25 años puede estar pagando en torno a unos 2.800 euros, que sinceramente me parece un atraco. Y cuando una persona que tiene ya más de 25 años, tiene 26, entre 26 y 35, pagaría pues 137% menos. Incluso alguien que tenga, un tercero básico, un menor de 25 años le puede costar la bromita 828 euros de media.
¡Qué barbaridad!
Es una cifra realmente muy alta. Las compañías argumentan que sufren mayor riesgo de accidentes, incluso algunos evitan asegurarlos.
Sí.
Menos de 5 años de antigüedad del carné supone el seguro 1.200 euros de media, y entre 15 y 20 euros de experiencia, exactamente la mitad. Recomendación, buscar coches baratos, por supuesto, lo más económicos posibles, que además nos resulten más baratos de asegurar, uh-huh. y por supuesto incluir un familiar con experiencia como ya. conductor
habitual.
Principal, y por supuesto comparar, y mucho, las compañías de seguros de coches.
Muy bien, oye, el coche que en mis 43 años de vida más me ha impactado, y yo creo que no habrá uno que me vuelva a impactar como
qué?
Aquel.
¿Por qué? ¿Por su línea, por su...?
Sí, por su línea, por su sistema de elevación que tenía. Sí. El Citroën CX, que cumple 40 años, que era el tiburón, el sustituto al tiburón de los años 80.
¿Sí?
Estaban, en aquella época convivían la versión un poco más pequeña y modesta, que era el GS, sí. y luego estaba el CX. Yo, por supuesto, el tiburón me parecía más bonito, pero... Para cuando sacaron a comienzos de los 80, creo recordar, el CX, me parecía tan futurista, con una línea tan sorprendente, que yo, de verdad, estaba embobado viendo aquel coche. Nunca mi padre nunca tuvo uno, ni falta que hizo, pero cuando veía uno siempre me paraba. Y además había una cosa que me gustaba mucho, que en aquella época no era nada habitual, que es que tenía un velocímetro distinto, que iba corriendo, si mal no recuerdo, una rueda y estaba la aguja parada sí. verticalmente. Sí. Y claro, aquello que en aquella época pues era bastante novedad. Y era un coche de una línea y de unos detalles muy distintos, ¿verdad?
Es algo muy propio de Citroën, siempre ha sido muy, sí. muy revolucionaria, sí. es decir, incluso actualmente. Y este modelo que hablamos, el CX, se presentó en el Salón de París.
El CX Palace, recuerdo yo. Había uno.
Sí, era una de las versiones, uno de los acabados. Sí. En 1974 fue elegida más coche del año Europa.
Lo que pasa es que en España, con aquello de las restricciones en la frontera y la importación de vehículos, yo creo que llegó más tarde, el 74.
Llegó el 75,
¿Ah, sí?
enero del 75.
Pues yo lo recuerdo más a finales de los 70,
Enero del 75. Y un modelo que además dejó muchas huellas porque fue la primera berlina que equipó motor turbo diésel.
¿Ah, sí?
El famoso TD, que empezábamos a ver, porque justo un año antes, la crisis del petróleo en el 73 hizo que, bueno, que las marcas se pusieran un poco las pilas.
Sí.
El diésel como tal era torpe, era más ruidoso y, por supuesto, consumía más.
Y había que mover aquel tronco.
Había que moverlo. Entonces el turbo, obviamente, hacía que se consumiera menos y mayores prestaciones. ¿Por qué CX? Aerodinámica. Son las siglas.
Coeficiente aerodinámico.
Exactamente.
La gente estará diciendo, ¿por qué se han puesto de repente a hablar del Citroën CX? Porque cumple 40 años.
40 añitos. También otra de las innovaciones, suspensión hidroneumática, heredada del DS, del tiburón.
Sí.
Hubo versiones, como tú hablabas, muchas. Luego, curiosamente, la Prestige, 28 centímetros más largo, fíjate, se
caballeran
5 metros de coche. Pero básicamente eso estaba destinado
a
uso de representación.
Había familiar.
Había familiar. El familiar llegó un poquitín más tarde.
Sí, ese sí que impresionado, porque la verdad es que tenía un aspecto...
El familiar se iba ya...
Era casi un coche funerario, casi.
Sí, sí, bueno, incluso fue utilizado también.
Ah, sí, es verdad.
Como
sí.
tal, sí,
ah,
sí.
por
sí,
eso
sí,
lo
sí,
recordaba
sí.
yo, sí.
Y luego tenían cosas, hablamos antes de ese cuadro muy futurista, tremendamente
sí. Sí,
futurista.
Sí, 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 sí.
La dirección asistida, que también iba en función de la velocidad.
Ajá.
Y de este CX, que cumple 40 años ahora mismo, se vendieron 1.200.000 unidades,
bien,
que
¿eh?
No está nada mal. Recordemos que era un vehículo...
Y tenía el sistema este, ¿no?, de elevación y de subir
exactamente.
Y bajar el...
Sí. Suspensión hidroneumática.
También lo tenía, la suspensión hidroneumática, también la tenía su hermano pequeño, el GS.
El GS también la llevó.
También la llevó,
efectivamente. Se dejó de fabricar en 1991. Además, fue el primer coche francés que en el año 85, 1985, montara el antibloqueo de frenos, el ABS. Por tanto, fue un coche...
Su sustituto natural, si mal no recuerdo, ¿no fue el BX? ¿El Citroën BX?
El Citroën BX fue el sustituto... No,
del GS.
Del GS.
Del GS,
efectivamente.
Vale.
CX luego le sucedió, si no mal me equivoco, el XM...
El XM,
el
efectivamente,
XM
efectivamente.
Y posteriormente el XM le sustituyó el actual C5.
C5, eso es, sí señor. Bueno, y la última noticia de la que hablamos hoy, que esta me ha llamado bastante la atención, la Fórmula 1 universitaria que llega a España.
Fórmula Student, que por cierto, la quinta edición ya que se celebra en nuestro país, desde este jueves y hasta el domingo 31 de agosto podemos verlo en el circuito de Cataluña, el circuito de
Montmeló.
1.200 estudiantes de 13 países, 51 equipos participan en esta Fórmula Student, una fórmula que la primera vez que se hizo fue en Estados Unidos en el año 81,
uh-huh.
y bueno, pues cada año recorre diferentes circuitos.
¿Qué vehículos?
Son vehículos que los estudiantes diseñan, fabrican, por supuesto, y los ponen en funcionamiento como tal. En el caso del equipo, en este caso español, un total de 32 estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona y de la Politécnica de Cataluña han trabajado casi durante un año en el monoplaza, diseño, desarrollo, incluso financiación. Lo que pasa es que han tenido suerte porque han encontrado en el patrocinador principal de la competición, SEAT, y han colaborado en el desarrollo del vehículo de estas dos escuelas, universidades catalanas, en el vehículo para participar. Y bueno, pues realmente interesante porque se puede ver cosas muy, muy curiosas y todo de la mano, de la pluma, de los ordenadores, de estudiantes.
Oye, estos 32 universitarios han sido los diseñadores, pero luego ¿quién se pone al volante? ¿Uno de ellos?
Uno de ellos también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estos se encargan de hacerlo todo, vuelvo a repetir, diseñar,
vale.
Construir y bueno, pues luego el jurado.
El más habilidoso conduce.
Exactamente, y luego el jurado va a valorar todos esos aspectos, desde la calidad técnica, originalidad, hasta la conducción, incluso la viabilidad de su producción en serie, entre comillas, lo de serie. Pero
sí, bueno,
valora un montón de factores. Y un tema realmente interesante esta Fórmula 1 universitaria que se puede ver en España este fin de semana, a partir de este jueves.
Muy bien. Alfonso García, hasta la semana que viene. Gracias.
Un saludo.
Sintonía de la canción que siempre quisiste escuchar en la radio nos la pide Francisco Manuel, que nos llama al teléfono gratuito y quiere escuchar de los donostiarras La Oreja de Van Gogh, El primer día del resto de mi vida.
Como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me...
El primer día del resto de mi vida, La Oreja de Van Gogh, la canción que siempre quiso escuchar en la radio Francisco Manuel. Si tú también quieres escuchar una canción, la que tú quieras, la que tú elijas, tienes 4 días para pedírnosla. Las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area.
Y seguimos, como todas las noches de martes, madrugadas de miércoles, con la sección de consejos de Marta López. Hoy creo que nos vas a hablar de nuestra imagen y de cómo estar más guapos, si cabe, ¿no, Marta?
Sí, Larta, buenas noches. Hoy la cosa va de belleza y estilismo, así que escucharéis algunos consejos para estar más guapos, como dices tú, Lartaun, y esto también va para los hombres, si queréis saber algunos trucos para cuidar tu piel, vestir mejor según tu cuerpo o qué pelo te sienta bien atendiendo a tu tipo de cara. Estad atentos los próximos minutos. Bueno, como decía, la piel es muy importante. ¿Y cómo podemos cuidarla bien después del verano? Pues te aconsejamos que cuides mucho de ella, porque parece que no, pero luego el sol pasa factura con los años. Así que para darnos algunos consejos sobre este tema, hemos hablado con Sara Largo, presidenta de la Asociación Española de Asesores de Imagen y Personal Shopper y directora de la empresa tuasesordeimagen.es, que nos cuenta cómo podemos recuperar bien nuestra piel después del verano.
Después del verano, obviamente necesitamos un extra de cuidados para recuperarnos de los excesos del sol, del cloro, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aunque ya estemos en la ciudad, es continuar poniéndonos la protección. Si puede ser 50, mejor. Por eso nosotros normalmente utilizamos cremas de protección 50 con color. Encima nos ponemos un poquito de polvos y nos maquillamos con normalidad. Después está recuperar los hábitos normales que teníamos antes, el ritual de limpieza, tonificación e hidratación. Y para recuperar la luminosidad de nuestra piel, os aconsejamos exfoliar 2 veces por semana la piel. Y si puede ser, 1 vez a la semana, poner una mascarilla que sea muy hidratante.
Podemos encontrar varias marcas en el mercado, pero para el cuidado de nuestra piel, Sara nos ha dicho las que ella aconseja normalmente.
Las marcas que, por ejemplo, que yo uso y que a mí me van bien. Yo para el cuidado de la piel, la verdad es que utilizo las cremas y los serums de Natura Vicente. Protección con color, la mejor que he encontrado en el mercado es de farmacia y Bill.
Pues habrá que probarlas, pero ¿y el pelo? Porque en verano se queda muy seco y deshidratado por el sol, así que necesita un cuidado más especial, por lo que es fundamental hidratar el pelo y utilizar un buen champú según las condiciones de tu cabello. Además, también podemos protegerlo con gorros, pañuelos o sombreros.
El pelo después del verano queda muy, muy, muy dañado, queda muy seco y deshidratado, entonces, bueno, particularmente yo uso la gama de Kerastase que se compra en peluquerías. Hay que comprar un champú que sea muy hidratante, utilizar el champú, luego un acondicionador también específico. Aquí, si puede ser, lo mismo os aconsejo comprar calidad, comprar si puede ser la marca que las puse en las peluquerías, porque sí que se nota muchísima diferencia con las de los super. Usa siempre el acondicionador y por lo menos 2 o 3 veces a la semana hay que usar la mascarilla hasta que recuperemos el pelo. Después, una vez que tenemos el pelo limpio y húmedo, aplicar un serum protector en las puntas. De esta manera recuperamos el cabello.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Hey, no me he puesto el maquillaje.
Bueno, Lartaun, como dice la canción de Mecano, y el maquillaje.
Estaba pensando yo lo del serum para las puntas, pero si yo lo único que tengo son puntas en el pelo, no tengo más que puntas.
Bueno, el maquillaje.
Yo no uso maquillaje, no.
Ya lo sabemos. Pero sabrás que esto para las mujeres siempre ha sido muy importante, incluso
sí.
Para algunos hombres también, ¿eh?
Sí.
Pues por eso es muy importante saber qué tipo de cara tenemos a la hora de maquillarnos. Los diferentes tipos de caras son el alargado, el cuadrado, el rectangular y el ovalado. Este último, el ovalado, es el tipo de cara perfecto para maquillarnos. Pero la regla es, si queremos destacar una parte de nuestra cara, utilizamos un tono más claro de nuestra piel. Y por el contrario, un tono más oscuro sirve para dar una apariencia de profundidad o esconder alguna parte de nuestro rostro. Y entonces os preguntaréis, ¿qué trucos hay para cada tipo de cara? Pues la presidenta de Asedai nos ha dado la respuesta.
Si el rostro es demasiado alargado, lo que hacemos es oscurecer el mentón y la parte superior de la frente para acortarlo visualmente. Si el rostro fuese cuadrado, acortaremos las mandíbulas con el tono oscuro en forma de triángulo y en la sien para que la cara se vea más delgada. O sea, siempre es esconder la parte, digamos, que nos sobra con el tono más oscuro. Si en este caso fuese un rostro demasiado redondeado, lo que hacemos es que damos la oscuridad desde la sien hasta el mentón, pero dibujando un 3 a cada lado de la cara. Si lo tuviésemos demasiado triangular, lo que vamos a hacer es oscurecer debajo del pómulo desde la sien hasta el nacimiento del cabello. Y también, al tenerlo triangular, oscurecemos un poco el mentón.
Oye, Marta, ¿y el pelo? Porque supongo que a cada uno nos sienta bien un corte de pelo distinto, ¿no? También por nuestro tipo de cara, ¿o no?
Así es, Lartaun. Por esto le hemos preguntado a Sara Largo cuál es el peinado o corte de pelo que nos sienta mejor según la forma de nuestra cara. Hay varios tipos de cara, pero la ovalada es la mejor, como ya hemos dicho antes, porque admite cualquier tipo de peinado. Así que ya sabes, si tienes este tipo de cara, tienes mucho ganado ya. Pero bueno, comenzamos con el tipo de cara redonda y triangular.
Si la cara es demasiado redonda, el objetivo es tapar parte de la cara para que parezca ovalada. Entonces, lo más adecuado es una melena lisa y larga. Si tuviésemos la cara en forma triangular o de corazón, jamás utilizaríamos la raya en medio, ni tampoco el flequillo tipo Cleopatra, y lo que usamos son capas marcadas y siempre la raya a un lado. También se pueden utilizar ondas, pero lo fundamental, si tienes forma de triángulo o corazón, jamás la raya en medio ni los flequillos muy marcados.
¿Y si tu cara es de tipo rectangular o demasiado alargada?
En caso de que tuviésemos una cara de tipo rectangular, lo que tendríamos que hacer sería aportar volumen hacia los lados para que de esa manera se acortase la cara. Y si tuviésemos una cara demasiado alargada, también lo que haríamos sería cortar capas cerca de la cara para dar volúmenes laterales. O sea, si tenemos una cara muy delgada, que ya no es la ovalada, que hemos dicho que es la perfecta, sino que ya es demasiado delgada y demasiado larga, lo que tenemos que hacer es cortar muchas capas y dar volúmenes laterales desde el pómulo hacia abajo e intentar dar volumen al rostro.
Este verano, para las mujeres, nos aconsejamos pelo repeinado. Se lleva mucho más una melena tipo surf con ondulaciones, mucho más natural. Incluso hay tratamientos específicos para crear ese tipo de onda surfera. También puedes optar por trenzas de todo tipo. En definitiva, la naturalidad es la tendencia este verano.
Y para los hombres, que no sé, me da la sensación de que nos tienes un poco abandonados, ¿qué?
Qué mal, Artón. Yo te informo, pero como hombre ya tendrías que saber que la barba está haciendo furor sin ninguna duda.
Me llevo 6 años con ella, imagínate.
Ya, en eso sí. Y el peinado más bien corto por los laterales y un poquito más largo en la parte de arriba sería lo ideal. Y bueno, como has dicho tú, lo de la barba, tú lo cumples perfectamente.
O sea, ¿qué pasa? ¿Que entonces me tengo que dejar un poquito más largo por arriba?
Sí.
Sí.
Sí, por la parte de arriba.
¿Tipo mohicano o qué?
Sí. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos con el estilismo. Sabemos que no a todos nos sienta bien lo mismo. Según el cuerpo de las mujeres, podemos diferenciar varios tipos de cuerpos. Está el cuerpo manzana, el cuerpo pera, el cuerpo reloj de arena y el cuerpo rectangular. Cuando sepas ya qué tipo eres, podrás elegir el tipo de ropa que más te favorece y así sacarte el máximo partido.
Si tienes el cuerpo tipo reloj de arena, tienes que andar dándote la vuelta.
Pues mira, es el mejor, el reloj de arena es el mejor.
Sí.
Una mujer con curvas. Y bueno, pues nada, sigo. Sara nos ha dicho cuál es el tipo de ropa que te sienta mejor si eres cuerpo manzana.
El cuerpo manzana serían las mujeres que tienen poca cintura, mucho volumen en la parte de la tripa. Y bueno, en estos casos lo mejor es vestirse de un solo color, o sea, look que sea monocolor. Si pueden ser de colores oscuros, mucho mejor, porque estiliza muchísimo más. O sea, cuando me refiero a monocolores, si puede ser hasta los zapatos del mismo color. Y solamente usar colores vivos y estampados en los complementos.
Si tienes las caderas más anchas y el resto del cuerpo más estrecho, tu cuerpo es tipo pera. Atentas, porque Sara Largo también nos ha dado algunos consejos para vestir si tienes este tipo de cuerpo.
En el caso de tipo pera, que son las mujeres que tienen las caderas más anchas y la parte de arriba más estrecha, pues mi consejo es que también se utilicen los oscuros en la parte inferior, porque el oscuro siempre disimula. Lo que habría que hacer es tener el foco de atención en la parte de arriba con colores claros, con escotes, con volúmenes, con estampados, y la parte de abajo siempre utilizar en pantalones y en faldas pues colores muy neutros y más bien oscuros.
¿Y el cuerpo reloj de arena y el rectangular?
Si tienes el reloj de arena, que sería el cuerpo perfecto, que sería una mujer proporcionada, que usa la misma talla de arriba que de abajo y tienes la cintura marcada, bueno, pues esta mujer se puede permitir prácticamente todo tipo de ropa, porque todo le va a quedar bien. Y luego la mujer rectangular, que son mujeres que son prácticamente igual, cadera, cintura y pecho. En este caso, su fuerte suelen ser las piernas. Entonces, bueno, lo que yo aquí aconsejo es que utilicen mucho vestido corto, minifalda, y sobre todo resalten en esa parte de su cuerpo, que es, bueno, lo que tienen más bonito.
Oye, para los hombres, porque nosotros también tenemos tipos de cuerpo, supongo, porque sí. Algunos nos sientan bien unas cosas y a otros no. Empezamos, si te parece, con el tipo delgado, sí. Al que no pertenezco ni de lejos. Escucha lo que nos ha dicho la directora de tu asesor de imagen.es.
Los hombres los dividimos en tres grandes grupos. Los que son naturalmente delgados, quizá demasiado, con una estructura muy poco musculada. Normalmente tienen también las extremidades más largas de lo normal. Y el objetivo de este hombre es disimular esa delgadez. Por eso lo mejor es, en este caso, es jugar con los volúmenes, llevar mucha ropa superpuesta, llevar la camiseta encima de la camisa, si puede ser un jersey, cuando lleven las chaquetas, que sean chaquetas bien armadas, que marquen bastante hombrera, y de esta manera, bueno, pues parecerá más musculosos. Y luego, en este caso, como suele tener los brazos bastante largos, pues cortar la chaqueta un poquito por encima de la muñeca.
En hombres hay dos tipos más de cuerpos, el atlético y el que tiende a coger peso. Si tu tipo de cuerpo es alguno de esos, estate atento a los siguientes consejos para sacarte mucho más partido.
El tipo de cuerpo atlético musculoso, que este sería el cuerpo perfecto. Y bueno, a estos hombres les queda bien también casi todo. Y bueno, que les quedan muy bien los corsés en pico y los pantalones con bolsillos para equilibrar el cuerpo. Luego tendríamos el último tipo de cuerpo masculino, que es el tipo de cuerpo que, bueno, que tiende a coger bastante peso, que tiene la cintura ancha, las extremidades cortas. En este caso, lo que hay que buscar es estilismos de líneas rectas y verticales, huir de los bolsillos, de los tejidos gruesos y, por supuesto, de los estampados y de los tonos claros siempre. En este caso, bueno, pues en caso de traje de chaqueta les vienen muy bien los pantalones de talle alto y siempre deben ser de corte limpio, aquí hay que huir de los bolsillos.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best.
Y el fondo de armario, el Artaun, yo creo que es muy importante. Siempre hay algunas prendas, como algunos vaqueros, una camisa blanca, que no pueden faltar en tu armario.
Pero ¿están así siempre al fondo?
Sí. Bueno, no, al fondo no, pero es una cosa que tienes que tener en el armario sí o sí.
Ah, ¿como hablas de fondo de armario?
Es un decir, el Artaun.
Ah, vale.
Bueno, así nos lo ha dicho Ana Iriberri, la directora de Planificación y Desarrollo de ASEDAI.
A ver, yo lo que sí le recomendaría y lo tenemos claro sería pues los básicos. Los básicos pues son aquellos que hacen que funcione tu armario. Si no tienes esos básicos, pues hablando de pues camisas blancas, pues un pantalón vaquero, que es algo que no te puede faltar nunca, pues este tipo, pues un vestido que te quede fenomenal, un vestido negro para poder salir, que lo necesites en cualquier ocasión. Pues una cazadora vaquera que tanto se lleva, que es de tendencia, pues es un básico que uno nunca lo tiene que tener siempre en el armario.
El consejo de Ana es muy claro. Hay que aprovechar las rebajas para encontrar ropa de buena calidad y más barata. Pero ante todo, no centrarnos solo en una misma tienda. Comprar en tiendas diferentes es lo mejor. No cerrarnos solo en una.
Nosotros siempre desde tu asesor de imagen lo que recomendamos muchísimo es aprovechar las rebajas. Porque en las rebajas siempre puedes encontrar ropa de muchísima calidad a mejor precio. Luego también, eso dependiendo, empiezan las primeras rebajas. Ahora ya estamos en las últimas rebajas. Pues todavía podemos encontrar prendas y más. Por ejemplo, en boutiques pequeñas, ya no tanto como, a lo mejor igual, pues grandes almacenes, que hablamos de low cost, y que ya, a lo mejor igual, pues ya no encuentra uno pues mucha ropa, ya es un poco lo que queda. Por ejemplo, en boutiques pequeñitas.
Y un último consejo que nos ha dado la directora es que hay que conocernos a nosotros mismos y sacarnos nuestro máximo partido. Aunque creamos que no, una imagen vale más que mil palabras.
Si todo el mundo realmente supiera el partido que uno tiene y se sacara ese máximo partido, pues habría gente muchísimo más segura de sí mismo, habría pues gente pues con más seguridad y, por supuesto, gente mucho más feliz. Entonces, realmente creo que es muy importante conocerse a uno mismo, y porque la imagen realmente cada día vale más, y cuidársela y saber y conocerse para sacarse el máximo partido.
Pues hasta aquí nuestros consejos de hoy con Marta López. Muchas gracias, Marta. Pero antes de que te marches, te tengo que contar. Ha llamado Manolo de Ponferrada hoy entre nuestros.
Sí, ay, mi amigo.
Y quiere una pregunta para ti. Dice, para Marta.
Sí.
Las caras duras, ¿qué crema tienen que echarse?
¿Las caras duras?
Sí, los que tienen la cara dura.
Como muy...
Como los que tienen
una
cara dura.
Ninguna. Dile a Manolo que él ninguna, porque no es cara dura.
No es cara dura, Manolo.
Es muy buena persona, Manolo.
Bueno, ¿tienes relación con Manolo? ¿Tienes
sí,
contacto?
Nos llama muchos días.
Llama muchos días, claro.
Sí.
Claro, y a fuerza de
y nos
pasar...
envía cartas también.
Sí, hombre, sí, Manolo.
Nos quiere mucho.
Nos quiere mucho, Manolo, sí, señor. Seguro que nuestros oyentes con estos consejos ya empiezan a llenar su fondo de armario allí donde no se llega con la mano. Y tomarán en cuenta los consejos de Marta López para su imagen, que nos guste o no. Es muy importante.
Pues sí, es muy importante. Así que muchas gracias a vosotros y espero volver pronto con más consejos. Hasta luego, Larta.
Hasta ahora. Pues después de descubrir cómo tengo que vestir mi barriga, que me tengo que dejar un pelo más de mohicano, Inés, y todo eso que Marta, para cuerpos no atléticos como el mío, me ha estado ilustrando, y a nuestros oyentes también, cuéntanos sobre eso que no nos gusta en vacaciones, que no nos gusta en verano, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Desde luego, ponerse a dieta en vacaciones a mí es lo que menos me gusta.
Pero a ti no te falta ponerte a dieta.
Hombre, a mí no, pero ponerse a dieta en general, para lucir bien.
Palmito.
Vamos, palmito. Manuel nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Madrid. Bueno, me ha mandado un abrazo, que te echaba mucho de menos.
¿Quién?
Que le ha gustado mucho Belén. Manuel.
Ah, Manuel.
Desde Madrid,
no te había entendido. Vale. Pues nada, un abrazo también para ti, Manuel.
Y dice que, bueno, pues lo peor de sus vacaciones es no poder pasar más tiempo con su hija, que tiene 20 días,
¿sí?,
que los disfruta como un niño pequeño con ella, pero que le gustaría pasar más días de verano con ella. KMPost23 nos escribe en Twitter y dice que lo que más le molesta de las vacaciones de verano es lo que duran. Dice que saben a poco y que sobre todo luego el síndrome de posvacacional que se le queda.
Bueno, pues están a la vuelta de la esquina. Dentro de 11, 12 meses vuelven, o sea que no hay
sí,
que perder
claro, a la vuelta de la esquina, cachondo.
Cachondo, dice. No, esto es una insubordinación ya en toda regla. Sal por la puerta ahora mismo, Inés Quintanar, y no vuelvas hasta dentro un rato. Vamos a actualizar la información aquí en COPE y volvemos ahora mismo.